Buenas noches, Ángel. Víctor Torres, en su etapa como presidente de Canarias, agilizó los pagos de la compra irregular de mascarillas para la empresa de soluciones de gestión liderada por Víctor Daldama y vinculada a la trama del caso Coldo. Es una de las conclusiones del esperado informe de la UCO sobre el actual ministro de Política Territorial y al que ha tenido acceso esta casa, la cadena COPE. Son alrededor de 350 páginas donde la Guardia Civil expone la influencia que Coldo ejercía en las administraciones autonómicas. Juan Baño.
La UCO señala a Ángel Víctor Torres como la persona encargada desde el Gobierno de Canarias de reclamar los pagos pendientes a la empresa Soluciones de Gestión, patrocinada por el comisionista Víctor Daldama. Eso al tiempo que el hombre de confianza de Torres, Antonio Olivera, mantiene conversaciones a diario con Coldo García. Te juro que te lo pagaré en carne, te pondré puentes y carreteras, le promete Coldo a Olivera en su intento por liquidar la deuda de las mascarillas. El informe de la UCO, aparte de cuyo contenido hemos tenido acceso, refleja multitud de llamadas entrantes y salientes del entonces presidente de Canarias, muchas con Coldo García. Los investigadores destacan cómo Víctor Daldama hace valer su papel de presión también aquí a través del binomio Coldo-Ábalos y, por supuesto, gracias al pago a ambos de 10.000 euros mensuales. Hasta una funcionaria del gobierno canario, Salomé Ballesteros, cuestiona que esta sea la oferta más interesante. Se han comprado mascarillas más baratas, llega a decir, a lo que le responde Ana María, responsable económica del Servicio Canario de Salud. Ya te darías cuenta de dónde viene la propuesta.
Gracias, Juan. Por cierto, hoy tendremos más detalles sobre ese informe de la UCO sobre la relación del ministro Ángel Víctor Torres con la empresa de Aldama a través de Coldo García. Y los que se van a sentar próximamente en el banquillo del Supremo son José Luis Ábalos, el mismo Coldo y el mismo Víctor Daldama por la venta de mascarillas durante la pandemia. A los tres, el juez Leopoldo Puente les acusa de integrar una organización criminal que buscaba sacar provecho de la condición del ministro de José Luis Ábalos. Precisamente en el Tribunal Supremo ha arrancado ya el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a peticiones de hasta 6 años de cárcel por la filtración de información fiscal del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ya hemos podido escuchar a los subordinados a los que el fiscal movilizó para redactar la nota de prensa con la que pretendían, según ellos, desmentir el bulo de que el Ministerio Público había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso y no al revés. Uno de esos testigos ha sido la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que horas después de que se filtrara el correo de la confesión de Amador a la cadena SER, le dijo esto a Álvaro García Ortiz.
No, lo primero que me entra es una llamada a las 9 y 10 de la mañana, creo, del fiscal general del Estado.
¿Y qué le dice? ¿La coge o no? O...
Sí, sí, le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Lastra, la fiscal superior de Madrid, ya sospechaba desde el principio de Ortiz que hoy, en vez de sentarse en el banquillo el fiscal general, en el banquillo de los acusados, lo ha hecho junto al subordinado que le defiende, otro fiscal, y a la abogacía del Estado, que también le defiende. Paradojas de este caso inédito en nuestra democracia. Desde ese estrado, Ortiz ha vuelto a reiterar su inocencia.
Señor García Ortiz, ha oído los hechos de la punibles que son objeto del presente juicio oral. ¿Se considera autor responsable de los delitos que se le imputan?
No.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en este lunes frenético, Carlos Mazón dimite, pero no convoca elecciones y continúa como diputado en las Corts Valencianas. Es todavía el presidente en funciones hasta que se invista a un sucesor que deberá salir de las negociaciones entre el Partido Popular y Vox, que podrían alargarse, si se exprimen los plazos, hasta enero o principios de febrero. Mazón ha rubricado su final en un discurso cargado de críticas al gobierno de España y de asunción de responsabilidades propias. Ha terminado con este anhelo.
Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona.
Bueno, de momento, a diferencia de lo que se había dicho en un primer momento, Mazón no se ha cogido ninguna baja médica. De hecho, el propio presidente en funciones dirigirá hoy la reunión del gobierno valenciano. Ahora la pelota está en el tejado del Partido Popular, que debe convencer a los 13 diputados de Vox necesarios para apoyar a un candidato a la presidencia. ¿Qué dicen desde Vox? Ricardo Rodríguez.
Santiago Abascal sabe de su fuerza en cualquier operación para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana. El concurso de Vox es esencial y, según traslada a COPE, el entorno de Abascal serán inmunes a todo intento de meterles prisa, toda vez niegan contactos con el PP. No hay ningún tipo de conversación e inciden al más alto nivel, mientras su líder seguirá a la carga contra Alberto Núñez Feijóo por dar oxígeno a Pedro Sánchez.
El Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la DANA.
Abascal desplazaba así la presión sobre Feijóo. Si quieren proponer algún nombre en referencia al relevo de Mazón, que lo digan públicamente. Eso aseveran las mismas fuentes. Que los populares se dejen de teatros, rematan desde el núcleo duro de Vox, donde tienen la intención de cobrarse los votos a una investidura a cambio de propuestas programáticas, pero desde luego sopesarán el calendario electoral.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Muy buenas noches, ponedores. Bienvenidos si te incorporas en esta hora, que son ya las 3 y 6 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y luego en un martes 4 de noviembre del año 2025, que viene ya fresquito. Al menos aquí en Madrid por la noche ya se nota. Luego por el día, las cosas como son. Ayer, por ejemplo, por el día había una temperatura buena. Había un 21 grados. No se está mal, ¿eh? Álvaro Sanz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Bea.
¿A ti qué te parece esa temperatura? ¿Te sigue pareciendo mal? ¿Necesitas menos grados?
Yo necesito menos grados. ¿Tú
por
ten
menos
en cuenta?
De 21.
Soy, por favor, no te adhieras a lo más, vamos a decir, literal de mi descripción. Soy como una foca, ¿vale? Tengo una capa de grasa que me tapa y yo, pues mi cuerpo está a temperatura ambiente 25 grados todo el año.
A ver, el resto no tenemos la culpa. Deberíais iros como las foquitas y como los ositos polares a vivir a lugares,
hombre,
más frescos.
Pues ya he hecho, de Valencia me he ido viniendo para acá. He estado huyendo.
Te falta ir a Burgos.
Sí, hombre. Gracias por tirarme. Hasta luego.
Allí sí que hace. Bueno, en Madrid hace frío.
Madrid hace fresquete, pero en Burgos, que he tenido la suerte
Madrid
de estar.
Madrid tiene noches castellanas. Lo único que, claro, lo de Burgos es capital general.
Eso es otro rollo. Me encanta Burgos, ¿eh? Me flipa lo
un
que pasa.
Un Soria, un Zamorita.
Uf, sí, son sitios.
Un Ávila.
Son sitios de paso en invierno. En invierno, de paso, aunque preciosos para vivir, en invierno se pasa mal.
La verdad es que sí, que hace frío en esas zonas. La gente de allí lo sabe bien. Oye, Álvaro, cuéntanos, tenemos que contarles cosas a los ponedores. Hasta las 4 de la mañana hemos preparado, yo creo que un programón. ¿De qué hablamos?
Pues vamos a empezar, si te parece, metiéndonos en el cine con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de una película cuyo protagonista pues está de cumpleaños. La peli en cuestión es Mad, de Barro, dirigida por Jeff Nichols, y el prota es Matthew McConaughey, ese actorazo cuyo apellido yo me he tenido que aprender para pronunciar de forma correcta, porque leyéndolo iba a ser imposible. Y también vamos a escuchar la historia de una madre muy valiente, con mucha fuerza, la que le han dado sus tres hijos adoptados con síndrome fetal.
Así es, de esto hablamos en esta hora. Voy a recordarte, ponedor, las vías que tienes de participación con el programa, porque nos encuentras en Facebook, también en el WhatsApp, que es el 662-942-605. Hoy estamos hablando de la cesta de la compra. Queremos saber qué productos te parece a ti que se han subido a la parra. Son la mayoría, pero ¿cuál te parece que están exagerados, que han subido mucho de precio, incluso has dejado de comprarlos? ¿O qué producto no falta nunca en tu cesta de la compra, aunque también haya subido de precio, esté un poquito más caro? Bueno, cuéntanoslo. Y el teléfono del estudio, que te lo recuerdo, 950-6006. What you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Oh, yes, sir. I can boogie.
Estamos poniendo las calles y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Conoces a ese tío?
No le había visto en mi vida.
Espero a mi novia. Llamadme Matt.
Deberéis ir con cuidado. Matt se ha metido en algo en lo que no os interesa implicaros.
Mucha gente me está buscando.
Pues él ya está aquí, con vaquero y camisa blanca por fuera, además desabrochada hasta el pecho, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a madurar como personas.
Esto es muy curioso. Claro, aquí tiene que haber un motivo por el que nos traes la película Matt de Jeff Nichols, ¿se sabe o no?
Porque hoy cumple 56 años, le enviamos 56 millones de felicidades el actor tejano Matthew McConaughey, que nació en Uvalde el 4 de noviembre de 1969. Se graduó en radio, televisión y cine en la Universidad de Texas en Austin y comenzó en la publicidad antes de debutar en el cine en la comedia movida del 76, en 1993, de Richard Linklater. Su carisma le llevó a protagonizar numerosas comedias románticas en los años 2000, pero su gran giro llegó con papeles dramáticos, densos y complejos en Matt, Killer Joe y Dallas Buyers Club, por la que ganó el Oscar al mejor actor. También destacó en la serie True Detective, por la que obtuvo un Emmy, y en películas como El Lobo de Wall Street o Interestelar. McConaughey combina magnetismo natural y talento versátil, capaz de pasar del humor a la introspección con autenticidad. Su carrera es ejemplo de reinvención artística y madurez interpretativa, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.
Sí, está muy reconocido, es verdad, ¿eh? Yo no sé si Matt es la mejor película de su director, Jeff Nichols, no tengo ni idea.
Pues seguramente, a mí es la que más me gusta y la que pienso que ha convertido a Jeff Nichols en uno de los cineastas más respetados del cine independiente estadounidense contemporáneo. Nacido en Little Rock, Arkansas, en 1978, estudió cine en la University of North Carolina School of the Arts, donde desarrolló su talento realista y emocionalmente intenso. Debutó con Shotgun Stories, un drama familiar que ya mostraba su interés por los conflictos morales y las tensiones rurales del sur de Estados Unidos. Alcanzó reconocimiento internacional con Take Shelter en 2011, protagonizada por Michael Shannon y Jessica Chastain, y galardonada en Cannes con el Gran Premio de la Semana de la Crítica. Luego consolidó su trayectoria con Matt, con Lovin, que obtuvo nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, y con Midnight Special en 2016, un homenaje al cine fantástico de los años 80. En Matt, Nichols combina el tono pausado del realismo sureño con la sensibilidad del cine de iniciación, logrando un bello equilibrio entre la fábula moral y el retrato social. Por otra parte, su lirismo visual y su hondura emocional se pone al servicio de un profundo humanismo, con una mirada compasiva hacia los personajes marginales y con una poderosa capacidad para hablar del paso de la inocencia a la madurez. Fíjate. Sin recurrir a sentimentalismos.
Madre mía. Jero, para los ponedores de calles que estamos aquí haciendo radio, muchos están currando, otros están intentando dormir, recuérdanos un poco el argumento de esta película que estamos, bueno, pues dándole protagonismo en el día de hoy, que es Matt.
Ellis, interpretado por Ty Sheridan, y Nick Bohm, interpretado por Jacob Loveland, de 14 años ambos, viven cerca de la pequeña localidad ribereña de DeWitt, en Arkansas. Durante una de sus escapadas diarias descubren un barco encallado en una isla desierta. Al explorar el lugar, encuentran a Matt, Matthew McConaughey, con un diente menos, una serpiente tatuada en el brazo, una pistola y una camisa blanca, que le da suerte. Matt les dice que es un fugitivo de la justicia, que vive allí escondido porque ha matado a un hombre para proteger a su amada Juniper, interpretada por Reese Witherspoon. Ahora espera poder reunirse con ella y huir antes de que lo atrapen. A pesar del peligro, Ellis y Nick Bohm deciden ayudarlo, llevándole comida y herramientas para reparar el barco encallado. Poco a poco, Eli se siente fascinado por la historia de amor de Matt, que conecta con sus propias emociones juveniles y con la dura crisis matrimonial de sus padres. Sin embargo, la realidad se impone. La policía y los familiares del hombre asesinado comienzan a acercar la isla, mientras la figura de Juniper se revela más ambigua de lo que Matt creía.
Claro, yo no sé si esta película está recreando algún hecho real.
No, pero el guion original de Jeff Nichols tiene numerosos elementos que lo convierten en una especie de versión moderna de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Nichols construyó su historia de ficción inspirándose en las leyendas y en las figuras míticas del sur de Estados Unidos, especialmente las que pueblan los márgenes del Mississippi. De hecho, Nichols ha reconocido que el personaje de Matt nació de su imaginación infantil, de los relatos que escuchaba sobre forajidos, amores imposibles y hombres que vivían escondidos en las orillas del río. Sin embargo, la película sí transmite una autenticidad sociológica y emocional que la hace parecer real. Los lugares, los acentos, los conflictos familiares y el ambiente rural están observados con una precisión casi documental. Nichols rodó en localizaciones reales de Arkansas y muchos actores secundarios son habitantes de la zona. Matt no es una historia real en sentido histórico, pero sí profundamente auténtica en su espíritu.
Una cosa que me sorprende un poquito en torno a esta película, Jero, es la acogida, ¿no? No sé qué tal fue la acogida de Matt cuando se estrena esta película.
En taquilla funcionó bastante bien porque costó unos 10 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 32,6 millones, tres veces más. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo por sus poderosas interpretaciones, su tono nostálgico y su equilibrio entre realismo y fábula. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 97% de las 186 reseñas seleccionadas, que dan a la película una ajustada nota de 7,8 sobre 10. El consenso de esa web afirma, impulsada por la sólida actuación de Matthew McConaughey en el papel principal, Matt ofrece un drama sureño cautivador que logra ser dulce y conmovedor sin caer en el sentimentalismo. En Metacritic, la película tiene una puntuación de 76 sobre 100, basada en 35 críticas, lo que indica críticas generalmente favorables. En Internet Movie Database, 197.000 usuarios le dan una calificación similar de 7,4 sobre 10. En cuanto a premios, Matt no optó a los grandes galardones, pero recibió el premio Robert Altman en los Independent Spirit Awards por su director, su dirección de casting y su reparto. Ty Sheridan fue nominado al premio Critics' Choice al mejor actor o actriz joven y la película recibió el gran premio de la Asociación Belga de Críticos de Cine. Por otra parte, Matt fue nombrada una de las 10 mejores películas independientes de 2013 por la National Board of Review.
No está nada mal. ¿Cómo surge el proyecto de hacer Matt? ¿Cómo surge el proyecto de hacer esta película?
Jeff Nichols escribió el guión de Matt en los años 90, el siglo pasado, mucho antes de su rodaje. Tras el éxito crítico de Take Shelter en 2011, recibió la oportunidad de desarrollar su siguiente proyecto con mayor libertad creativa. Nichols quería rodar una película ambientada en su Arkansas natal que explorará la vida en los márgenes del río Mississippi y los lazos familiares que definían a su infancia. El personaje de Matt surgió de su fascinación por los mitos románticos y los cuentos orales sureños. Nichols concibió la historia como un cuento moral contado desde la mirada de un adolescente, pero con la fuerza simbólica de un western contemporáneo. Con un presupuesto moderado y el apoyo de productores independientes, Everest y Film Nation Entertainment, el proyecto se materializó en 2011. El propio director definió Matt como una carta de amor a mi tierra y a la gente que aprendí a comprender con los años. Quería capturar un momento de mi vida en la escuela secundaria en el que me enamoraba de chicas y me rompía el corazón por completo. Era devastador. Quería intentar embotellar esa emoción, ese dolor y esa intensidad de estar enamorado y ser adolescente.
Claro. Claro, es que esto es muy importante. Lo que no entiendo muy bien es cómo fue la selección de los actores. En concreto, joder, ahí va un todoterreno, el Matthew McConaughey. ¿Cómo fue la selección de los actores?
La elección del reparto fue clave para el éxito del film. Nichols buscó rostros auténticos y registros naturales alejados del artificio de Hollywood. Nichols siempre tuvo a Matthew McConaughey en mente después de verlo en 1996 en Lone Star. Pero en mayo de 2011, Chris Pine fue el primero en ser considerado para el papel principal. Finalmente seleccionaron a McConaughey, que buscaba consolidar su giro hacia papeles más serios después de rodar The Lincoln Lawyer y Killer Joe. Nichols escribió el papel pensando en él y, según confesó, McConaughey aportó carisma, misterio y una ternura inesperada. El actor perdió peso y se bronceó de forma natural para adaptarse al aspecto del fugitivo. Además, insistió en hacer muchas de sus escenas sin dobles, incluyendo aquellas en el agua, para reforzar el realismo del personaje. Fiel a su método de inmersión, McConaughey también pidió dormir algunas noches en una tienda de campaña cerca del río, para impregnarse del ambiente del personaje. Según contó en entrevistas, quería oler como Matt y mantener su aislamiento respecto al resto del reparto, en especial respecto a los niños, para reforzar el aire misterioso que su personaje requería.
Claro.
Aunque el guion era muy preciso, Nichols dio libertad a McConaughey para improvisar ciertos diálogos, especialmente sus conversaciones con Ellis. Sí. Una de las frases más recordadas, "I'm a lucky man, Ellis", "soy un hombre afortunado, Ellis", fue añadida por el propio actor en el momento. Nichols la consideró perfecta y la mantuvo en el montaje final.
Yeah. ¿Sabes lo que pasa, Jero? Que aquí nos preguntamos sobre los demás actores, ¿no? Me imagino que el trabajo de director, del director con ellos, tuvo que ser especial. Dinos algo de los demás actores, por favor.
Al poco de seleccionar a Matthew McConaughey, se le unió la actriz Reese Witherspoon, que estaba en la misma agencia que Nichols. Aunque su papel como Juniper es relativamente breve, Witherspoon rodó en condiciones climáticas extremas, entre polvo, calor y agua estancada. La actriz confesó que Nichols le pidió que no se preocupara por parecer guapa, sino por transmitir el desgaste emocional del personaje. Su profesionalidad impresionó al equipo y a los actores jóvenes. Para los chavales de un pequeño pueblo del Delta, Nichols eligió a chicos que ya supieran pilotar barcos y montar motos de cross, en lugar de chicos a los que habría que enseñarles en el set. Para el papel de Ellis, el joven protagonista eligió a T. Sheridan, que acababa de debutar en El árbol de la vida, de Terrence Malick. Su interpretación fresca y contenida, mezcla de inocencia y madurez, fue uno de los descubrimientos del film. Para el papel de Neckbone, audicionaron más de 2.000 chicos y fue elegido Jacob Laughlin, de 15 años, del condado de Yale, en Arkansas. En realidad, Neckbone fue seleccionado por casualidad, porque acompañaba a un amigo a la prueba. El director también invitó a algunos habitantes locales, pescadores, granjeros, vecinos, a participar como extras para aportar a la película autenticidad y acentos locales. Algunos incluso ofrecieron sus propias barcas y cabañas para las escenas del río. Nichols es conocido por su manera tranquila, empática y respetuosa de dirigir. McConaughey ha declarado que Nichols le recordaba a los directores clásicos. Sabía exactamente lo que quería, pero dejaba espacio para que respiraras dentro del personaje, dijo el actor. La relación entre él y los jóvenes actores fue especialmente cercana. Nichols los acompañó durante semanas antes del rodaje para que se familiarizaran con el entorno y con el río y fomentó durante la filmación un ambiente de confianza y respeto. Todos comían juntos en mesas improvisadas junto al río y el director solía contar historias de su infancia en Arkansas. Los jóvenes actores lo veían como una mezcla entre un hermano mayor y un profesor paciente. Michael Shannon, actor fetiche del director, visitó el set varios días, incluso cuando no rodaba, solo para acompañar al equipo.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que por tanto, imagino que el rodaje, todo este rodaje de la película, fue un rodaje muy grato, ¿no, Jero?
Parece que sí. Ciertamente fue exigente por las duras condiciones del Mississippi. Temperaturas de más de 38 grados, una humedad cercana al 90%, barro, mosquitos, serpientes, crecidas del río. Los miembros del rodaje recuerdan que nunca estaban completamente secos, pues el ambiente era tan húmedo que todo, ropa, cámara, guiones, acababa empapado. El rodaje duró 40 días, la mayoría a cielo abierto. El equipo técnico debía hidratarse constantemente y cubrir el equipo con lonas por las tormentas repentinas. Nichols bromeaba diciendo que todos acabamos oliendo a río. De todas formas, la filmación se desarrolló en un ambiente colaborativo, pues Nichols ya había trabajado con parte del equipo técnico. El rodaje comenzó en el sur de Arkansas, el estado natal de Nichols, el 26 de septiembre de 2011. En total, duró 8 semanas y concluyó el 19 de noviembre. Uh-huh. Entre las localizaciones se incluye Dumas, en la zona baja del delta del río Arkansas, DeWitt, Lakeville Village, cerca del río Mississippi, uh-huh. Crockett's Bluff, en el río White, y Stuttgart. La isla que aparece en la película está ubicada en el río Mississippi, a las afueras de la ciudad de Eudora. El reparto y el equipo técnico contaban con más de 100 personas, de las cuales aproximadamente la mitad eran residentes de Arkansas. Más de 400 lugareños también participaron como extras. Según la Comisión de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, Matt es la mayor producción jamás filmada en el estado. Estos lugares y personas, afirmó Nichols, tienen un acento y una cultura muy particulares y se están homogeneizando rápidamente. Sí. Quería capturar una instantánea de un lugar que probablemente no estará ahí para siempre. El icónico barco encallado en lo alto de un árbol, que los chicos descubren al comienzo, no fue generado por ordenador. El equipo construyó un barco de tamaño real y lo colocó manualmente entre las ramas usando una grúa de gran potencia. Fíjate. Hubo que repetir el proceso varias veces porque las crecidas del río y las tormentas lo movían o dañaban. Jeff Nichols consideró ese barco como el corazón simbólico del rodaje. Uh-huh.
Es impresionante. Hombre, Matt ha sido también muy elogiada en su momento por su fotografía y por su sonido, ¿eh?
Así es. La complicidad entre el director y su fotógrafo habitual, Adam Stone, fue esencial para capturar esa luz húmeda y dorada que define visualmente la película. El director de fotografía utilizó una Steadicam para el rodaje. Si ves Shogun Stories, aseguró Stone, la cámara está bastante fija. Con Take Shelter tuvimos mucho trabajo con Dolly. En Matt, la cámara nunca se queda quieta. Las localizaciones eran súper remotas o muy pequeñas y estrechas, por lo que la Steadicam era lo único que podía entrar. Extremadamente meticuloso con el sonido ambiente, Nichols exigió en Matt silencio absoluto en el set. Sin teléfono ni ruidos mecánicos. Quería capturar los sonidos naturales del río, el zumbido de los insectos, las ramas, los remos, para que la película respirara de forma orgánica. La postproducción apenas añadió efectos sonoros. Claro. El propio Nichols admitió que Matt es una relectura moderna de las aventuras de Huckleberry Harry Finn. Para recordarlo al equipo, dejó un ejemplar de la novela de Mark Twain en la mesa del comedor de rodaje. Dijo a los actores jóvenes que pensaran en Matt como un Huck Finn adulto que nunca consiguió salir del río. Wow. El último día, Jeff Nichols organizó una pequeña fiesta con barbacoa y música en directo junto al Mississippi. Matthew McConaughey y varios técnicos tocaron guitarras y armónicas mientras los chicos pescaban y reían. Nichols dio un breve discurso en el que agradeció haber hecho una película que olía, sonaba y se sentía como el lugar del que venimos.
¡Qué barbaridad, por favor! Dinos algo de la banda sonora de Matt, que seguro que tiene alguna joya musical, que eso siempre es bueno.
La banda sonora de la película fue compuesta por el tejano David Wingo, nacido en Austin y colaborador habitual de los directores Jeff Nichols y David Gordon Green. Comenzó su carrera en el ámbito del cine independiente a finales de los años 90, componiendo para películas de bajo presupuesto y proyectos experimentales. Su estilo se caracteriza por un uso sutil y atmosférico de la música, combinando guitarras, texturas electrónicas y melodías melancólicas que realzan la emoción sin imponerse sobre la imagen. También ha trabajado en series como Barry de HBO, por la que recibió nominaciones a los premios Emmy. Además de compositor, es fundador de la banda Ola Podrida, con la que ha editado varios álbumes de folk alternativo. Wingo es hoy una figura esencial del cine indie estadounidense. Durante el montaje de Matt, Nichols pidió al compositor que utilizara el sonido del río como base de su partitura. Wingo incorporó goteos, chapoteos y ecos acuáticos en los instrumentos de cuerda y guitarra. El propio McConaughey grabó el sonido de los remos una noche en el set, que luego se integró en la banda sonora final. Su música combina instrumentos acústicos, guitarra, banjos, cuerdas suaves para reflejar el paisaje sonoro del sur estadounidense. Wingo logra así un equilibrio entre melancolía y esperanza, evitando los subrayados sentimentales. Además, la película incluye temas de Lucero, una banda de Memphis, cuyo estilo mezcla rock sureño y folk, lo que contribuye a crear un ambiente cálido y natural. La música funciona como una prolongación del río, fluida, nostálgica, serena. En conjunto, la banda sonora de Mad refuerza su tono poético y su dimensión emocional, convirtiéndose en uno de los elementos más recordados de la película.
¡Qué grande, por favor, qué grande, Jero! Si te parece, te esperamos el próximo viernes, sobre todo para comentar los estrenos de cine de la próxima semana, que seguro que van a ser muchos y bastante buenos. Gracias por poner Las Calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a Madrid Río a pasear y a recordar mi infancia por la ribera del río Manzanares. No es el Mississippi, pero es lo que hay.
¡Qué grande! Jero, gracias. Cuídate.
Adiós.
Adiós. Queen of hearts, she's on mine. Waiting on a jack of diamonds. Come on, girl, take my hand. Always good luck with a nightingale. We're gonna make it down the line. One more hand, the game is mine.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo Las Calles.
COPE, estar informado.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores gran fuerza por ver si te olvido. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando esas hojas caídas. Procuro cansar llegando a la noche apenas sin vida. Ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras, porque siguieras conmigo. Lo que haría por no sentir más, por no vivir así. Mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme llegando a la noche apenas sin vida y ver nuestra casa tan sola y callada. Yo no sé lo que haría. Lo que haría porque estuviera. Porque siguieras tú conmigo, lo haría por no sentir más, por no vivir así perdido. Lo haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú.
En X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. En la radio.
Informaciones hoy de peso, juicios que se abren y dimisiones que se anuncian.
Todo pasa en COPE.
Me encuentro en la puerta principal del Tribunal Supremo, en donde aparecerá dentro de unos minutos el procesado fiscal general del Estado.
Para elegir nuevo presidente de la Generalitat.
Ahí está la noticia. Acaba de anunciar Carlos Mazón. Bueno, me tengo que ir corriendo a Catarroja. Está entrando en este momento Maribel Vilaplana, la periodista con la que comió Carlos Mazón.
Sellada por agentes de la Guardia Civil ante el tumulto de cámaras.
Que en este momento Álvaro García Ortiz acaba de bajarse del coche oficial.
Su hijo acaba de empezar, si le escuchamos.
Una decisión correcta.
¡Qué mañana informativa, madre mía!
¡Madre mía!
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Todo pasa en COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con un lema tomado del poeta Charles Peguy, es encaje profundo de lo temporal en lo eterno. Contaremos con testimonios, mesas redondas, exposiciones, espectáculos, zona de restauración y, como novedad, además de la zona infantil, vuelven las actividades deportivas. La entrada es libre. Te esperamos en Encuentro Madrid del 7 al 9 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y síguenos en redes sociales.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Avanzamos en la madrugada. Aquí en Poniendo las calles, la verdad es que no queremos que te pierdas nada de lo que pasa en la cadena COPE. Aquí, cada día hay historias que te remueven por dentro, como la que contó María Jesús Garrido a Alberto Herrera. María Jesús es madre de tres hijos adoptados con síndrome alcohólico fetal y lucha cada día contra esa discapacidad invisible que cambia vidas. Claro, el objetivo es muy claro, es dar voz y visibilidad a un problema que afecta a uno de cada 20 niños en España. Yo creo que deberíamos abrir bien los oídos para escuchar esta historia.
Mire, este es un dato que no esperaba encontrarme. Entre un 40 y un 60% de las mujeres embarazadas en España han bebido durante el embarazo. El alcohol es uno de los mayores riesgos para la formación de un feto y es un riesgo que se traduce en un síndrome del que cada vez tenemos más información, pero que todavía es un grandísimo desconocido. Se llama el síndrome de alcohólico fetal. Es un síndrome que afecta física y cognitivamente a quien lo tiene y en España un 5% de niños nacen con él. Fíjese este dato, en Europa del Este las cifras se disparan. Un 50% de niños nacen con él. Se estima eso, la mitad, ¿no? 50%. María Jesús y su marido decidieron adoptar a su primera hija en el año 2000 y a sus otros dos hijos 5 años después. Hoy tienen, si no me equivoco, 26, 25 y 24 años y los tres, tienen el síndrome alcohólico fetal. María Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muchas gracias por la entrevista.
¿Todo bien?
Sí, todo bien. Y vamos con ganas de poder ayudar e informar todo lo que sea posible para que se conozca este síndrome, este trastorno.
Mira, me gustaría que para empezar me contases qué supone para tus tres hijos el síndrome de alcohólico fetal, cómo es su discapacidad.
Pues a ver, de los tres, una solamente lo tiene reconocido, la discapacidad, pero los tres están afectados, más o menos intensidad están afectados los tres. El día a día en general, muy duro. Conforme se van haciendo mayores, mucho más duro. O sea que de pequeños pues se nota menos, se enmascara con hiperactividad, con otra serie de cosas, que con déficit de atención, pero que todo eso son causas que produce este síndrome, estas cosas. Entonces, el día a día es muy duro en general, en todos los niveles.
Yo sé que adoptáis a Natasha en 2001, que llega con 2 añitos, un poquito más, a España desde Rusia, que era una niña muy dicharachera y que en primaria a ti te dicen que tiene TDAH. Pero tú qué cosas veías en Natasha, María Jesús?
Pues sí, efectivamente fue en el 2001, muy dicharachera, muy cariñosa, muy sociable con nosotros y con extraños, que eso es lo peor, lo peligroso. Y en el cole, pues ya se empezó, conforme se iba haciendo un poquito mayor, ya se iba viendo que vamos, se veían cosas de muy activa, muy movida. En el cole tenían que mandarla pues al despacho del director a coger cualquier cosa para que, mientras que iba y volvía, pues se explayara un poco. En fin, la catalogan de hiperactividad, de déficit de atención, una serie de cosas que sí, no es que no lo tuviera, pero que el problema no era ese, el problema era que tenía el TEA, el SED. Ese, claro, es el problema.
Y además, María Jesús, entiendo que si hoy conocemos poco de este síndrome, en 2001, hace 24 años, pues mucho menos. Y claro, me puedo imaginar que a pesar de poder detectar en ella cierta hiperactividad, cierto, pues cosas distintas, características que no compartían el resto de niños, claro, no sabían que tenía. Y al no saber que tenían, entiendo que incluso pusieron en vosotros la responsabilidad de cómo era Natasha, ¿no?
Sí, la verdad es que con 2 años y 9 meses, la conocimos con 2 años y 4, y con esa edad, 2 años y 4 meses, no hablaba, no andaba, y ya prácticamente cuando la adoptamos oficialmente en septiembre, 4 meses después, con 2 años y 9 meses, pesaba 8 kilos. O sea, los que son padres o tienen o conocen niños, que calculen 8 kilos, en qué momento pesaba su bebé. Al año, al menos, más o menos. En cambio, mi hija con casi 3 años pesaba 8 kilos, casi con poquito pelo. Pero bueno, muy cariñosa, muy de todo. Y conforme he dicho, que conforme va pasando el tiempo, vamos observando, pues eso, diferentes causas. La llevamos a neuropediatra, tanto de la seguridad social como de privado, y bueno, al final nos dijeron que no, que de hiperactiva realmente no era el problema era que tenía un TEA, un SEA. Pero claro, como has dicho antes, en el 2001, cuando nosotros la adoptamos, de eso no se sabía nada. Y si se había oído algo, era normal que las mamás en Rusia, como en el caso de Natasha, pues que bebieran. Ahí el vodka vuela, vamos. Por situaciones económicas, sociales, de todo tipo. Y bueno, el problema era ese, que su madre había bebido alcohol y claro, afecta directamente al cerebro del bebé. Y claro, eso le afecta para toda la vida.
Quiero detenerme en este punto un momento, María Jesús, porque, claro, entiendo que en un proceso en el que tú quieres ser mamá con tu marido y veis que la opción que tenéis es adoptar, yo no sé si tú eras consciente o conocías esta cifra que he dado yo al principio, que me resulta impresionante, ¿no? Que el 50% de los niños en Europa del Este nazcan con SAF, con el síndrome alcohólico fetal. No sé si tú lo sabías.
No, qué va, ni esa cifra, ni ninguna otra, ni nada. Simplemente que nosotros solicitamos, bueno, en el caso de los tres, niños sanos. Nos daba igual que fuese un niño, que fuese una niña, lo queríamos más bebé, fueron más grandes, porque luego ahora hablaremos de mi hijo, que fueron con 6, 7 años, pero no nos importaba porque los queríamos sanos y realmente en su ficha ponía sano. Pero claro, esto es una cosa, una enfermedad que no se ve en absoluto. Prácticamente, salvo algunos rasgos muy leves, en especial en mi hija, en mi hijo casi tampoco, pues a no ser que conozca esos rasgos, que ahora hablaremos, si es posible, del doctor, claro, Juan Antonio Ortega, que los diagnostica, esos rasgos no es como un síndrome de Down, que claramente se conoce y se sabe de muchísimos años, que se ha estudiado, que sabe las causas, pero aquí es una causa genética. O sea, no, perdón, no genética, y claro, afecta a su discapacidad intelectual y ya pues a todos los problemas educativos, familiares, sociales, judiciales, y vamos, y además que es totalmente prevenible, es una enfermedad mental totalmente prevenible, la única, si no estoy equivocada.
Porque María Jesús, a Natasha la adoptáis en 2001, en 2006... llegan Jesús María y Eustaquio, que ahora si quieres te pregunto por qué a ellos sí le cambias el nombre y a Natasha no, pero tú en el momento en el que adoptáis a Jesús María y Eustaquio, ¿ya sabíais que Natasha sufría del síndrome alcohólico fetal?
No, fue en el 2007, entre el 7 y el 8, porque tuvimos que estar en Ucrania 2 meses. Nos llevamos a Natasha, el segundo viaje nos llevamos a Natasha con todos sus libros y todas sus cosas para seguir dando clase allí. Y bueno, mi hijo, o sea, no sabíamos nada absolutamente de que Natasha pudiera tener este síndrome. De hecho, no sabíamos nada. Y vamos, hasta ahora, hasta ahí, incluso las fichas de mis hijos ponían 2 niños sanos. De hecho, el mediador nos avisó cuando para avisarnos de esto. 2 niños sanos, y efectivamente, sanos. Puedo contar 2 resfriados, si acaso. Mm. Pero claro, esto está interiormente, esto está en la mente, y esto no se ve. Mm. Pero lo tenía.
¿Cómo te das cuenta de que ellos también tienen el síndrome de alcohólico fetal? O sea, ¿cómo descubres, María Jesús, que tus 3 hijos que has adoptado en 2 ventanas distintas, en 2001 y en 2006, los tres de ellos tienen el síndrome de alcohólico fetal?
A ver, la manera de comportarse, conforme se van haciendo grandes, la situación se va agravando, las relaciones con los demás, le tienes que repetir las cosas continuamente, no se organiza ni la mochila, ni mis deberes, me tienen que repetir las cosas continuamente, los demás niños no me entienden, de hecho los van dejando de lado, porque conforme se van haciendo mayores, pues claro, los iguales, o las chicas, tanto en chicas como en chicos, pues se dan cuenta que hay algo que no cuadra con su edad. Entonces, claro, hay efectos, por ejemplo, de salir con amigas, especialmente mi hija. Con amigas, pues no hay amigas. No hay amigas porque la van dejando de lado. No porque sea mala chica ni mala niña. Es porque tiene una serie de comportamientos que no va equilibrado con la edad, con las personas con las que normalmente se pueden relacionar en determinada edad. Mira,
precisamente te iba a preguntar ahora que, claro, tus niños tienen 26, 25 y 24. ¿Cómo de complejo es que alguien salga de casa con este síndrome? Y me refiero a que encuentre trabajo, que encuentre una pareja que pueda desarrollar su vida, ¿no?
Muy difícil porque para que sean totalmente autónomos, cualquier chico o chica a esa edad se ha independizado, si puede independizarse, claro, esa es otra cuestión, pero vamos, a esa edad se pueden independizar perfectamente, pueden tener su amigo, su pareja, su trabajo, pero ¿qué pasa? Que a esta edad es como si fuesen de menor edad, vamos. Mm. Y entonces, claro, si encuentran un trabajo que está muy difícil, pues no lo mantienen. ¿Por qué? Pues porque antes había, y no sé si en algún sitio habrá, un trabajo tutelado. Mm. Claro, hay un mediador que media entre la empresa y en este caso estos chicos, o con otros problemas, y puede intervenir. Cuando hacen una cosa mal, o no completan su tarea de trabajo, o no la hacen bien, no es porque no quieran, ni porque no sepan, es porque hay que repetirle las cosas continuamente, hasta lo más básico, de cerrar una ventana, de apagar una luz, de preparar una mochila, de coger esto porque te va a hacer falta, lo tienes que repetir todo. Entonces, cuanto menos una responsabilidad como, por ejemplo, un trabajo, que lo pueden encontrar, pero con muchísima dificultad y mucho más mantenerlo. Por eso desde aquí solicito eso, de que funcione lo que es un trabajo tutelado. Hay muchos jóvenes con estos problemas que no lo encuentran y si encuentran algo, en dos días, tres días están en la calle. ¿Por qué? Porque no lo saben mantener, no pueden mantenerlo, no es que no quieran, es que no pueden. Va en contra de su naturaleza, con sus dificultades.
¿Y cómo ha sido y es la vida para ti, María Jesús?
Pues a ver, en principio mucha alegría, no éramos papás, estábamos deseando, mucha alegría, ¿no? Tanto con Natacha como con mis hijos, mucha alegría a nivel familiar en casa, a nivel familiar más extenso, la familia extensa, en fin, con todo. Fue una alegría muy grande, pero poco a poco te vas dando cuenta de que hay cosas que no son, que sí, que son niños, que son adolescentes, que tienes que corregir, que tienes que educar, pero llega un momento en que te satura, te cansa, tienes que sacar fuerza de donde no hay. ¿Por qué? Porque tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta la infinidad. Y entonces es muy duro, es muy duro.
Buenos días, soy Natacha, nací también en Rusia. En mi etapa escolar tuve muchos problemas. No entendía a los maestros, no entendía lo que decían. En los cuatro institutos sufrí bullying. Mis relaciones sociales cada vez iban peor. No tenía amigas, no podía salir con nadie, excepto con mis padres. A raíz de eso, para mí había sido muy importante saber qué es lo que me pasaba, porque actúo de determinadas formas, que yo no tengo la culpa de ser así, que yo solo soy una víctima del alcohol.
El escrito.
Y lo más importante, he encontrado amigas y amigos, los que me entienden perfectamente.
¿Esto cuándo fue, María Jesús?
Pues esto me acaba de sorprender porque yo no sabía que Natacha iba a intervenir. De hecho, nos comentaron desde ahí de que si alguno de nuestros hijos quería hacer un pequeño audio. Y bueno, a mi hijo mayor, a Jesús María, se lo dijimos dos o tres veces. Y como una de las características que tiene es que procrastina mucho, luego, pues llegamos hasta ayer y no estaba el audio. Pero digo, bueno, pues sin audio, pues nada. Y me ha sorprendido porque justamente cuando estábamos llamando aquí en la copia aquí en Murcia, ha sonado el teléfono, Natacha está haciendo un curso de formación y nos ha preguntado en qué emisora era, qué número era, qué tal, qué cual. Pero ni por asomo pensaba yo que iba a intervenir. Pues tiene mucha disposición, muchísima disposición. Me ha sorprendido.
María Jesús, ¿qué es lo mejor de cada uno de ellos?
A ver, los tres son buenos. Buenos, educados, trabajadores. Lo que pasa es que tienes que guiarlo mucho. Tiene su parte buena en ese aspecto. Son humildes y eso... bueno, chicos, lo único que este problema pues le hace actuar de forma que no es como está visto en la sociedad, como es necesario y todo eso. Pero vamos, que en el fondo son niños. Lo que pasa es que la gente que está que no está relacionada con nosotros o que no sabe toda la historia, se piensa que no los educa, que como son adoptados los mimes, los maleduca, y no, porque nos dijeron en un determinado organismo, no voy a decir cuál, claro, cuando fuimos con Natacha, que necesitaba que fuéramos a la facultad de psicología, solicitáramos una alumna de psicología en prácticas para que hiciera de super nani, que era cuando estaba de moda tan la de lo esto de Rocío Paul, que solicitáramos una chica, una estudiante de psicología en prácticas, para que hiciera de super nani y educara a nuestra hija. ¿Cómo te quedas? ¿Que no sabes educarla? O sea, como padre, como maestro, míralo por donde quieras. No somos perfectos, porque nadie somos perfectos, pero a ver, hemos educado a nuestros hijos de la mejor manera que hemos sabido, que nos han enseñado, que nos hemos preocupado en buscar, en informarnos, en todo. Pero claro, te dicen algo que no tiene nada que ver con la educación en sí realmente. Claro, y te quedas. Además, son muy, 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 muy manipulables. O sea, que cualquier persona lo lleva a su terreno, porque son muy manipulables, muy vulnerables. Ese es el peligro que tienen, sobre todo ahora que son más mayores, porque de pequeños vas con ellos a todos lados, los montas en el coche, vas aquí, vas para allá. Cuando son más mayores, pues claro, no los llevas de la mano, tienen que salir con amigas o sin amigas. Se va sin amigas, no sabes dónde va, no sabes con quién está. Ese es el peligro. Entiendo. Que puede haber un peligro detrás de cualquier cosa que ellos no lo ven.
¿Sabes
qué
pensaba repasando tu historia, María Jesús? Porque además de comunicar muy bien sobre qué es este síndrome, ¿no? Algo tan necesario cuando falta tanta información, pensaba en ti y en tu historia y la de tu marido y en todo lo que os ha tocado vivir y todo lo que estáis viviendo. Y yo me considero una persona curiosa. Y me hago muchas preguntas sobre la vida y sobre por qué existe el mal, el bien y por qué estamos aquí y para qué. Y entiendo que cuando uno pasa por un proceso como el que habéis pasado y estáis pasando tu marido y tú, pues esas preguntas se vuelven más intensas, ¿no? ¿Rezas?
Sí, yo soy creyente y yo rezo. Una vez una amiga me llamó, una amiga también que había adoptado una chica, una madre soltera, también con muchos problemas, y un día, después de estar una hora hablando, me dice: María Jesús, ¿tú tomas algo? Digo, ¿cómo que si tomo algo? Dice, sí, pues para aguantar todo esto. Digo, yo sí. Digo, yo miro para arriba, rezo, pido y espero. Pues la verdad, yo sí, soy creyente y espero siempre. Es la única manera, porque aquí está visto que a nivel terrenal tenemos pocas ayudas.
Te agradezco mucho que hayas estado este rato con nosotros aquí en COPE contando tu historia, María Jesús.
Me gustaría decir que hace unos años formamos una asociación, Cero, con Z, Cero SAS, en la que estamos una serie de familias pues luchando para que esto se conozca y para que muchos padres que se queden informados, los futuros padres, para que no beban, porque no hay una cantidad de alcohol seguro. Entonces, una madre con dos copas puede afectarle a su bebé, otra con más, otra con menos, pero al final es el bebé el que paga la ronda. Y estos chicos, independientemente de todas estas actitudes que hemos dicho y todos estos problemas, los dos más gordos que hay es que acaban con drogas, con problemas judiciales, con la justicia, en prisión y escapadas. Porque, de hecho, en 2019 fue un año terrible para nosotros, me entero de que en el Reina Sofía hay una jornada con el doctor Juan Antonio Ortega, que lo diagnostica aquí en la Risaca de Murcia, que por cierto necesita que le pongan apoyo y mucha ayuda, porque él solo no puede con las casi 800 niños que tiene sin diagnosticar en archivadores ahí metidos. Y entonces pues este junio, ese junio julio de 2009, acudo a esa jornada en la Reina Sofía con don Juan Antonio, con la que ahora es la presidenta de nuestra asociación, Nati, y contaba la historia en el periódico y luego allí mismo de su hija, y cambiándole el nombre a su hija por el mío, es que era lo mismo, exactamente era lo mismo, como un copia y pega, exactamente igual. Todo, el rechazo por amigas, todas las características, todo lo que le pasaba, en fin, Y el problema de todo esto es que cuando se hacen mayores, los problemas son muy, 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 muy gordos. No es ya que se enfade la tutora y lo echen al pasillo, que llamen a los padres, que suspendan, que no tenga amigos, no. Son problemas muy, muy gordos que se enmascaran y no pueden pensar a nivel judicial de que puedan estar afectados. De hecho, en algunos juicios, cuando se han enterado que la persona que están juzgando tiene este síndrome, pues le han reducido la pena, porque claro, es una cosa que afecta. Pero claro, eso va muy poquito a poco, muy poquito a poco, y sufren estos niños, estos jóvenes sufren en la sociedad, pues los dejan de lado, y sufren mucho, ellos y la familia.
Bueno, pues lo que te puedo decir es que tienes mi compromiso para utilizar este micrófono de altavoz. Y de nuevo, María Jesús, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias por poder dar voz a nivel nacional a este síndrome tan desconocido, tan invisible y tan necesario que se conozca. Y sobre todo eso, necesitamos ayuda a nivel oficial. El Ayuntamiento de Murcia está colaborando con nosotros, la Consejería de Salud también. Albores, la Asociación Albores también, hasta incluso nos ha dejado en su sede, nos ha dejado una sala para que tengamos nuestras asambleas, nuestras reuniones, si tenemos que hacer algún curso. Nos ha dejado también una psicóloga una vez al mes para que alguien, cualquier familia que lo necesite, pueda acudir a esas charlas. Tenemos otra psicóloga también particular, telemáticamente, de una especialista en estos temas, en adoptados, y especialmente en TEA y en SED. Y mensualmente, semanalmente, a diario, cada familia como lo necesita, pues nos contactamos telemáticamente con ella y nos va dando unas pautas y bueno, la verdad es que van viniendo bien, les ayuda a ellos, nos ayuda a nosotros y bueno, pues la finalidad es dar voz, estamos aquí para eso, para que se conozca y que no pase. Bueno, nosotros nos ha pillado ya, pero para que todos los padres, los futuros padres, que no beban nada. Porque una simple copa de alcohol o 10 copas, no se sabe nunca cuál es la cantidad mínima, puede afectar para esta enfermedad que produce discapacidad intelectual para toda la vida.
María Jesús, te mando un beso gigante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when you call out my name. In the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion. Don't know if I see it true. But you're something that I must believe in. And you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.